¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos, como siempre, como todas las semanas, a este espacio de lengua en el que ya saben ustedes que, siempre se lo decimos, les queremos dar esos truquitos, esas pequeñas enseñanzas, pequeñas pildoritas sobre el lenguaje castellano, sobre la evolución de las palabras, el origen de las palabras, por qué hablamos como hablamos actualmente, porque todo tiene una razón histórica, sociológica. Y ya saben además que en este sentido, en las últimas semanas, les hemos estado hablando de los préstamos léxicos, de todas esas palabras que pertenecían a otro idioma diferente al castellano, pero que por la historia, por la evolución sociológica, por las incorporaciones, pues se fueron añadiendo al castellano y ahora pues están plenamente aceptadas y son utilizadas a diario en cualquier contexto, ¿no? Y hoy vamos a hacer el último fascículo, si quieren llamarlo así, el último programa de estas características de los préstamos léxicos, pero antes déjenme saludar a nuestro querido profesor de lengua, Alfredo Tarazaga. Alfredo, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, Alfredo, ya decimos, hoy vamos a intentar cerrar este capítulo de los préstamos léxicos y vamos a cerrarlo a lo largo de estas semanas. Les hemos ido contando cómo ha sido casi la historia del castellano durante los siglos, pues en las lenguas prerrománicas, con la invasión después de los romanos, con toda la cultura, el desarrollo cultural romano, también con los árabes, cómo influyó toda la cultura también en el lenguaje castellano, la cultura de los árabes. También les hemos hablado de Italia, de Francia, de las propias lenguas peninsulares como el catalán o el gallego, de lenguas de la América precolombina. Y hoy les vamos a hablar, yo creo, Alfredo, de la gran invasión léxica que se está produciendo en los últimos años, de un tiempo a esta parte, pero que también se ha producido durante buena parte del siglo XX, del inglés, ¿no?
Incluso antes, como ahora vemos.
Los anglicismos, ¿no?
Sí, sí, así es. Pues mira, es evidente que la famosa y la primera en Europa, la revolución industrial británica famosa, ¿no?
Sí.
Pues, y el comercio exacerbado, la reina de los mares, que era la poderosa Inglaterra, durante el 18 y el 19, el mundo anglosajón, pues durante esa época, determinó gran parte del comercio mundial, ¿no? Todo eso, evidentemente, afectó al idioma castellano, o lengua española, ¿no?, procedente del inglés. Y ese fenómeno, se ha visto aumentado con creces en el siglo XX. Y, por supuesto, en lo que llevamos del XXI, con ese desarrollo técnico, científico, informático, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando uno de los hijos de Gran Bretaña, ni más ni menos que Estados Unidos, o sea, el mundo anglosajón, pues abarcó prácticamente o en muy gran cantidad la modernidad comercial y tecnológica.
Porque es verdad que esta influencia, sobre todo de un tiempo a esta parte, última, ha sido a través de Estados Unidos, que mantuvo el idioma anglosajón, el inglés como idioma oficial, con ligeras modificaciones, pero bueno, el grueso viene a ser lo mismo, y por tanto pues han ido, con todos los avances que se han producido en los últimos años, pues también han ido, y ahora lo abundaremos un poco en ello, pero también hemos pecado, yo creo, un poco los castellanoparlantes, los hispanohablantes, un poco de ingenuos a la hora de utilizar términos en inglés.
Te pongo una nota a pie de página, entre paréntesis, porque no resisto hacerlo. Mira, ¿cuándo íbamos a pensar, y eso no creo que, bueno, evidentemente es una influencia comercial, pero que se ha adaptado y por nosotros, digamos, los hablantes españoles, ¿cuándo íbamos a decir nosotros textualmente, literalmente y abundantemente, hasta el punto de arrinconar, casi desaparecer, expresiones como el Día de los Santos, el Día de los Muertos? Ahora todo el mundo dice Halloween.
En los colegios
hacen fiestas de Halloween, los amiguetes que dan las pandillas para hacer en casa de no sé quién la noche de Halloween.
Es verdad.
Es exagerado.
A eso iba yo. Y bueno, quizás no se queden con la anécdota de la fiesta como tal, que bueno, cada uno puede celebrar lo que considere oportuno. Pero es verdad que es un poco de invasión por términos lingüísticos y culturales, pero sobre todo nos referimos a los términos lingüísticos, que a veces estamos utilizando términos que proceden del inglés para realidades, no que pudiéramos emplear un término en castellano, sino que el término en castellano existe desde hace siglos.
Claro.
Bueno, pues vamos a intentar.
Un cultismo viene porque nombra una realidad nueva, pues evidentemente, de donde venga, y con el nombre y con el sentido o significado, por supuesto. Pero otras veces es sencillamente que el término se oculta, oculta al que tenemos, ¿no? Es el caso de parking o aparcamiento, ¿no?
Por ejemplo, es uno de los más habituales. Bueno, no me dejas el coche, lo dejo en el parking.
Es habitual.
¿Y por qué no lo deja usted en el aparcamiento?
Bueno, pero si dices aparcamiento todavía te entienden en castellano, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a ver diversas formas de adaptarse el anglicismo al al castellano, ¿eh? Vamos a ver. Así que quede claro que no es una cita seguida, sino según la forma. Por ejemplo, son relativamente pocos los que se han adoptado una forma española, ¿no? O sea que es el caso de fútbol, ¿no?
Por
fútbol
ejemplo,
la palabra es española, la forma de la palabra es española. Sin embargo, evidentemente, el origen es inglés.
Ya saben ustedes,
pero
el
se ha adoptado
fútbol, ¿no?
a la morfología española. Pero esas son pocas, ¿no? Cito algunas. Fútbol, vamos a poner también el gol, tenis,
también
béisbol, meeting, boxeo, apartamento, turista, líder, túnel, etcétera, ¿no? Tú lo escribes y dices, no me digas que esto es un anglicismo, porque se ha adoptado morfológicamente a la forma española.
Por ejemplo, pues ya decíamos fútbol o líder, que en inglés es leader.
Exacto.
Escrito así tal cual, pero como se pronuncia el líder, pues se ha acompasado a la estructura del castellano y ahora pues se pone líder, sin más ni más.
Mira otro caso, que son anglicismos, todos son anglicismos, que conste para que lo sepan los oyentes. Pero estos han venido, digamos, a través del francés, que como se sabe tiene una tendencia aguda en la pronunciación. Pues entonces, la palabra que sería comfort, en inglés, pues aquí decimos confort. Ese acento agudo que viene a través, como si estuviese filtrado a través del francés. Por ejemplo, en vez de wagon, decimos vagón, decimos comité, decimos confort, no comfort, ¿vale?
Sí, sí, es verdad. Son todos anglicismos, insistimos, pero con ese pequeño filtro, ¿no? Es curioso.
Y otros que sí, que se escriben, pero se pronuncia según una lectura castellana. Por ejemplo, club, no decimos club,
efectivamente,
¿verdad? Decimos el club, y no decimos water, decimos bate,
es verdad,
y decimos duples.
Pero es verdad, estos son un tipo de palabras, de términos que hemos incorporado y ya decimos, hemos modificado un poco la forma de escritura, de pronunciación, para acomodarlas al castellano. Pero es verdad que de un tiempo a esta parte, directamente ni siquiera eso. Directamente lo que estamos haciendo es no acomodar, sino asumir esas palabras, tanto la escritura de la palabra como la pronunciación de la palabra en inglés, asumirlas no al castellano, porque en realidad no es en el castellano, sino asumirlas al lenguaje habitual, ¿no?
Sin embargo, eso, David, el caso más frecuente es ese. El término mantiene la grafía original y, hombre, sí, más o menos la pronunciación de la palabra original inglesa. Por ejemplo, lunch, slogan, hockey, rugby, golf, ring, penalty, hall, te espera en el hall del hotel, shock, estado de shock, todo el mundo lo conoce, relax, el boom económico de tal, western, flash, zoom, show, spot, cómic. O sea, ese es el caso más frecuente, por eso me he extendido un poco más.
Y seguro que ustedes, cuando estaban escuchando a Alfredo recitar todas estas palabras, en algunas de ellas, lo digo porque sobre todo a mí me ha pasado, les habrá resultado raro, porque dirán, vaya, es verdad, porque uno lo piensa y lógicamente dice, sí, sí, claro, lógicamente son palabras, son anglicismos, vienen del inglés, pero uno las tiene tan asumidas, tan sumamente asumidas, y cito algunos ejemplos que has dicho, por ejemplo, Zoom es evidente que viene del inglés, pero uno lo tiene tan sumamente asumido e incorporado a su día a día, que uno dice Zoom como si estuviera diciendo una palabra que ya Fernando el Católico utilizaba.
Claro, o cómic, ya me dirás.
O cómic, por ejemplo, efectivamente. Son palabras que están en la Real Academia, están ya plenamente incorporadas, pero que, nos has dicho, es que ni siquiera se han modificado del inglés al castellano, ¿no?
Mira, David, otro grupo muy concreto, muy específico y muy muy particular que se distingue físicamente, ¿no? Es también los anglicismos que entran en nuestro idioma en términos acabados en ink, como tú decías.
Es verdad, el ink es famoso.
Parking, hay que citarlo, pero fíjate, camping, holding, traveling, marketing, standing, una persona de alto standing, o sea que esas palabras que también son muy habituales, pues como vemos, no son originales en castellano.
Es verdad que los ejemplos son inabarcables absolutamente, y bueno, pues estamos ante una realidad histórica y sociológica nueva en cuanto a que es de los últimos dos siglos, el siglo XX y siglo XXI sobre todo, pero que se tiene que reflejar en el lenguaje, lógicamente. El lenguaje siempre es un ente vivo en todas las culturas. Hombre, y ya por terminar, yo creo, Alfredo, que tampoco habría que decir cosas como que el inglés es el nuevo latín, porque
pues en el sentido que estás plantándolo tiene cierto paralelismo, ¿eh?
Sí, es verdad que es un proceso diferente al del latín. Cuidado, porque no es la instauración directa de una lengua culta que luego se asume por parte del pueblo y hay variaciones, que es un poco el proceso que pasó en el latín, ¿no? Aquí estamos con pequeñas pildoritas, con pequeñas palabras que al final se van recopilando, van siendo más y más y más, y bueno, pues al final de aquí a unos años nos vamos a sorprender hablando una especie de Spanglish.
Bueno, ya existe el término.
Efectivamente, desde hace muchos años, pero bueno, veremos si no es la lengua del futuro. Esas dos grandes lenguas del universo, el español y el castellano y el inglés, bueno, pues juntadas en una especie de esperanto raro, ¿no? En fin.
Pues si tienes un minuto, me da tiempo a aclarar una cosa.
Venga, aclaremos.
Y además tiene que ver con el anglicismo, pero no solo él. Uh-huh. Así que es una buena manera de cerrar el tema. Mira, en cuanto a los préstamos extranjeros recientes, en general, se pueden presentar en la lengua, o sea, que las adopta, en este caso en nuestro castellano-español, bajo dos formas, fíjate. Primera, los calcos. Consisten sencillamente en la traducción del término prestado al español, del idioma que sea ahora en este caso, la traducción, por ejemplo, el anglicismo weekend, sabemos que el fin de semana, o el honeymoon, luna de miel, ¿vale? Traducimos. B o dos, adaptación a la fonética y ortografía del español. El caso más evidente y usual y usado es fútbol.
Efectivamente.
Pero también tenemos barbacoa, también tenemos deodorant, desodorante.
Uh-huh.
Y luego te voy a poner un galicismo que usó el general de Gaulle en su famoso discurso del 59, del año 59, con el tema de la independencia de su colonia Argelia, que hubo tomate allí también.
Uh-huh.
Por ejemplo, él en ese discurso, en septiembre del año 59, usó autodeterminación.
Uh-huh.
Así que se adopta, por lo tanto, la ortografía del español y la fonética del español.
Uh-huh. Bueno, pues muy curioso,
y es
la aclaración que nos sirve, como dice Alfredo, para cerrar estas múltiples semanas que les hemos dedicado a los préstamos léxicos, en las que hemos intentado descubrir no solo esa evolución de las palabras del lenguaje castellano, sino la evolución, yo creo, de la sociedad de la península ibérica, ¿no?
Ese fondo también, sí.
A lo largo de todos estos siglos, para que vean ustedes que cuando hablamos de lengua no solo hablamos de lengua, hablamos de todo un poco, de sociedad, de historia, de economía, de cultura, de ciencia. En definitiva,
claro, como que es siempre, la lengua, sino el reflejo de todo eso que has dicho.
Además que sí, si no, no hay nada. Y como siempre nos ha acompañado Alfredo Tarazaga, nuestro profesor de lengua, al que yo le emplazo a la semana que viene, ya con un nuevo tema, vamos a abrir un nuevo capítulo, no se lo vamos a adelantar, ya
no.
La semana que viene veremos con qué les podemos sorprender. Alfredo, como siempre, muchas gracias.
Sí, David, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.